Hechos capítulo 5, versículo 12 hasta 42 vamos a leer. Vamos a terminar capítulo 5 hoy día. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número, y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra, cayera sobre alguno de ellos. Aun de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprehendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel. Y al mismo tiempo mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron: cuando llegamos a la cárcel, esta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas. Pero al abrir la cárcel, vimos que ahí adentro no había nadie. Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué acabaría todo esto. Pero llegó otro y les dijo: escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo, impartiendo enseñanzas al pueblo. Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprehendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Cuando los llevaron a los y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron en un madero. Pues Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros, y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley, quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo de como 400 hombres, pero lo mataron, y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieron, pero también lo mataron, y todos los que le seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él. Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices, de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a orar para comenzar. Señor, te damos miles de gracias, Señor. Gracias, Señor, por hacer crecer tu iglesia a través de mucha persecución. Y ayúdanos a ver, Señor, que el sufrimiento, los azotes que nos puede dar esta vida, no se comparan con la gloria que nos espera en el cielo. Señor, que estos momentos difíciles que pasamos, aún esta semana, Señor, las dificultades y el sufrimiento, Señor, los desafíos, los obstáculos en nuestro camino, lo que nosotros, Señor, queremos lograr, sirven, Señor, todo para pulir nuestras vidas. Y también, Señor, mostrar al mundo que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro príncipe, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el Cristo, el Mesías, quien vino, Señor, para salvarnos. Pedimos, Señor Jesús, que vengas ahora a administrar a nosotros. Ministra, Señor, a nuestros corazones y abre nuestros ojos para poder ver, Señor, claramente tu voluntad para nuestras vidas. Y darte, Señor, la gloria y las gracias. Pedimos, Señor, tu bendición sobre este tiempo en tu palabra, que sea, Señor, para tu gloria. Y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que hayan seguido la historia. ¿Recuerdan lo que pasó la semana antes? Ananías y Zafira, tratando de seguir un modelo, entre comillas, de otra persona que vendió todo su terreno y dio todo el dinero a la iglesia, ellos venden un terreno, pero mienten y dan solo una porción de su dinero a la iglesia. Y el gran problema en eso, si has venido al estudio bíblico, has visto que su gran problema era que mintieron. No era que dieron menos. Estaba bien. E incluso Pedro les dice eso. ¿Acaso no era tu terreno? ¿No era tu dinero? Y después aún ellos siguen con la mentira. Vuelven a mentir. Tanto Ananías y su esposa Zafira, que apareció 3 horas después. Y los dos caen muertos. Pero a pesar de que parte del pueblo está muriendo de su pecado, vemos que sigue creciendo. Sigue creciendo. Vemos que hay un cierto temor entre los versículos 12 a 16. Vemos que hay algunos que no se atreven a juntarse con ellos. En otras palabras, temen juntarse con la iglesia porque ellos pueden ver cosas raras suceden ahí. Pero sin embargo, a pesar de eso, Dios está aumentando a su pueblo. Cada día, día tras día, ellos aumentaban el número. Y ahora es una gran preocupación. Por eso el sumo sacerdote manda a los guardias del templo a sacar los apóstoles del pórtico de Salomón desde de la entrada al templo. Ellos estaban enseñando y no era permitido. Entonces los meten a la cárcel, esperan el segundo día. Durante el transcurso de la noche, un ángel viene, libra a los apóstoles y les manda, vuelven al templo y siguen enseñando de esta vida. Y el día siguiente ellos obedecen, vuelven al templo, siguen enseñando. Sumo sacerdote, probablemente Anás, no Ananías, él estaba muerto, Anás y Caifás, su hijo por matrimonio, su yerno, probablemente ellos estaban presentes y todos ellos de su parte, es decir, como dice en versículo 17, los saduceos, los que no creían en la resurrección. Entonces, para ellos, predicar de un hombre, especialmente a este hombre Jesús, que blasfemía a Dios, de hablar de él, que él resucitó, Dios lo resucitó, eso es aún peor. Entonces, ellos llegan para tener su concilio, ¿no es cierto? Y podemos imaginar, ellos tenían su túnica especial. En esos tiempos nadie usaba simplemente un collar clérico. Yo realmente trato de vestirme como ustedes para estar de moda prácticamente. Pero en esos días el sumo sacerdote en cualquier multitud podrías ver y saber cuál es el sumo sacerdote, porque su ropa era especial. Entonces ellos llegaban listos para debatir este tema de estos apóstoles, supuestamente apóstoles, porque apóstol lleva significado de autoridad. ¿Qué autoridad tienen estos hombres? Siguen hablando en este mismo nombre de Jesús. No tiene sentido. Ellos, mientras están esperando, mandan a algunos peatones, bueno, peones, mejor dicho, peones, a sacar peatones. Bueno, también tenían que caminar, entonces técnicamente eran peatones. Cruzaron la calle y esos peones vuelven con malas noticias. Los apóstoles ya no están. Pero llegamos y todo estaba cerrado, entonces no tenemos explicación. Y ellos no vuelven a tocar ese tema. En ningún momento de lo que sabemos, no preguntan a los apóstoles, ¿cómo ustedes salieron anoche? ¿Quién les dejó libre en la noche? Pero había otro que decía, no. Yo sé dónde están ellos. Están en el templo enseñando otra vez. Podríamos imaginar la furia, el enojo, la frustración que quizás sintieron esos hombres, esos, Anás, Caifás, todos de la familia de los sacerdotes. ¿Otra vez han vuelto al templo? Deben ser tontos ellos. ¿Alguien los dejó libre de la cárcel? ¿Y ellos han vuelto a enseñar en un lugar público donde facilísimo nosotros podemos capturarlos otra vez? Pero así lo hicieron. Van, los traen sin ninguna violencia. ¿Por qué? Porque ellos temen a la gente. Porque ahora hay una multitud que quieren seguir a estos apóstoles. Entonces los traen de nuevo y otra vez les amenaza, ¿no? ¿Acaso no les hemos dicho que no predican en este nombre? ¿Que no hablen a nadie de esta persona Jesús? ¿Que ustedes piensan que traten de culparnos de su muerte? Aunque eran los mismos que le entregaron a Poncio Pilato. Entonces llegamos a esa prédica de Pedro. Es bien corto. La verdad es que Lucas, quien escribió el libro de Hechos, no estuvo presente, probablemente, cuando Pedro y los otros apóstoles. Entonces probablemente solo nos está dando un pequeño resumen de lo que dijeron los apóstoles. Y tenemos todo lo que Gamaliel dice. No voy a resumir todito. Bueno, dice las Escrituras que el Espíritu Santo es como un viento. Entonces creo que deberíamos sentirnos bendecidos. Muy bien. Si quieren, pueden dejar un espacio más abierto para que pase un poco de aire. Es aire fresco nomás, hermanos. Es para mantenerlos vivos y despiertos. Ellos estaban, como dice en versículo 17, llenos de celos. Llenos de celos. ¿Qué es lo que te da celo? ¿Qué es lo que te molesta cuando otra persona tiene algo? Hay una pequeña historia de dos vendedores en el molino y ambos vendían zapatos y tenía tanta competencia entre ellos que se molestaba cuando otro, porque vendían los mismos zapatos. Ustedes han pasado por el molino, ¿no es cierto? Tú pasas y ves como 10 tiendas vendiendo las mismas cosas. Entonces ellos se molestaban cuando su competencia tenía cliente. Entonces llega una noche que uno de los vendedores, en su sueño, en la medianoche, tiene una visión y le visita un ángel. El ángel, eso no es una historia verdadera por si acaso. El ángel les dice, mira, te voy a dar todo lo que me pidas. Pero todo lo que me pidas, voy a dar el doble a la competencia, a la persona que trabaja a tu frente. Y él se está pensando y el ángel le dice, ya, si quieres yo te puedo hacer rico, pero si tú ganas 10,000 soles mensual, yo voy a hacer a él ganar 20,000 soles mensual. No. Bueno, si quieres una casa de 4 pisos, está bien, pero yo te voy a dar a él de 8. No. Hazme ciego en un ojo, le pide, para que el otro tenga dos ojos ciegos. El celo es lo que empuja, es lo que nos motiva en muchas cosas. Cuando nosotros, por ejemplo, y cuando yo hablo ahora a los jóvenes, muchos que quieren ser médicos, ¿por qué quieres ser médico? Yo sé que siempre hay una raíz de poder bendecir a otras personas, de ayudar a otra persona, ¿no es cierto? Pero si eso no es el fundamento de tu carrera, de hacerlo para Dios, para poder ser una bendición a los demás, siempre vas a estar detrás, ¿qué? El colque. Porque nadie estudia en la universidad para ser vago. Hay algunos que estudian y después son vagos, pero no es su carrera. Es porque queremos algo mejor. Queremos lo que vemos. Son los otros ojos. Benjamin Franklin, que era uno de los fundadores de mi país, una vez dijo, los ojos de las otras personas es lo que nos motiva más. Si todo el mundo fuera ciego, no hubiéramos querido cosas. Siempre estamos viendo cómo aparecemos en los ojos de otros. Y es exactamente lo que estos judíos, este sumo sacerdote, el que estaba encargado de guiar el pueblo hacia la verdad, hacia una vida santa. No estamos hablando de un fulano de tal. Estamos hablando de los mismos líderes del templo. Y así es muchas veces que las personas que más nos desvían del camino de Dios son los que están dentro de la iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado a lo que escuchamos o lo que vemos en YouTube o lo que vemos en Facebook o lo que leemos. Hay mucha doctrina falsa. Mira, cuando Dios dio los mandamientos, no solamente los 10, pero la ley civil, la ley ceremonial al pueblo, una de las cosas que demandaba la muerte era ser falso profeta. Descarrilar el pueblo de Dios merecía la muerte. Yo no me acerco. Bueno, no tenemos púlpito, pero no me acerco a esta mesa, a esta palabra, a este tiempo de los cultos, ligeramente. Cuando yo estudio la palabra de Dios, digamos, yo leo un pasaje, yo creo que está tratando de decir tal cosa, y después yo no puedo encontrar a nadie que está de acuerdo conmigo, ¿ustedes creen que yo tengo razón? Ahora, cuidado con su respuesta. Probablemente no. Probablemente no. Una de las tentaciones de Satanás para los que están dentro de la iglesia es seguir doctrina falsa. Y es muy fácil para nosotros pensar, ay, pero eso nunca va a suceder a mí. No va a suceder si tú eres una persona de la palabra. Si este es el único tiempo en la semana que tú abres una Biblia, fácilmente yo te puedo desviar. Si este es el único tiempo que tú tienes para profundizarte en la palabra de Dios, ¿cómo estás alimentado? No puedes sobrevivir solo por esta mesa por toda la semana. Tampoco por solo este tiempo. Entonces, si nosotros somos hacedores de la palabra, y no solamente oidores, nosotros podemos fácilmente distinguir cuál es bueno y cuál es malo. Y eso es lo que estos líderes de la misma fe judaica no podían hacer. No podían ellos reconocer su propio pecado. Y otra vez Pedro les da la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué hubieras dicho? Yo sé que yo les pregunté eso hace 2 semanas cuando hablamos de la prédica de Pedro, cuando estaba frente a ellos, no sé, una semana antes. ¿Qué hubieras dicho a ellos cuando ellos pidieron, ¿por qué sigues hablando? ¿Por qué sigues predicando? Ok, está bien, vamos a ir a otro lado. Estos apóstoles tenían un coraje divino, porque eso no es producido simplemente por esfuerzos humanos, amigos. Eso es algo que Dios nos da para poder compartir libremente. La verdad que Él nos encargó. ¿Para qué tenemos esto en casa? No solamente para leer para nosotros, está bien, también para leer a otros, para enseñarles. Cuando nosotros tratamos de, bueno, Pedro no se preocupa de lo que ellos van a hacer. Eso es el coraje que viene de arriba. No se preocupan, no temen las consecuencias. Ni piensan. De frente va al grano, a lo que ellos necesitaban escuchar. Los mismos enemigos de Dios, los mismos enemigos de ellos. Santiago 4, 5 a 7 dice, no creen que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométense a Dios. ¿Tú estás sometido a Dios como estos hombres? Es demasiado fácil proclamar el nombre de Cristo y llamarse cristiano. Pero someterse a Él es otra cosa completa. Es otra cosa completa. ¿Quién realmente quiere ser calefacción de asientos? ¿Quién realmente solo quiere llenar el espacio? Nadie. Dicen que alguien, no sé quién, pero alguien una vez preguntó a otro fulano, ¿en qué momento pasas de la adolescencia a ser adulto? Y dijo, cuando dejas de creer que puedes cambiar el mundo. Todos nosotros cuando éramos adolescentes, o algunos todavía, están quizás en las últimas etapas, pero actúan como niños, todavía está bien. Entendemos. ¿Recuerdan eso? Yo quiero cambiar el mundo. ¿No quieres cambiar el mundo, Nixon? ¿No quieres cambiar el mundo, Dustin? Claro que sí. Es lo que queremos hacer. Queremos crear una, queremos ser una fuerza, ¿no?, en este mundo. Queremos hacer una diferencia en la vida de alguien. Pero después nos interesan otras cosas. Ay, pero creo que para tener, no sé, tanta diferencia en la vida de alguien, tienes que tener carro. Entonces significa que debería trabajar como esclavo. Pero eso no satisface tampoco. Entonces, yo simplemente, eso suena como una fábula, esta historia. Los ángeles los libraron en medianoche y estos sonsos vuelven al templo a predicar. Bien, pensamos que son tontos. O pensamos, bueno, eso fue un coraje que no nos toca ahora, que también es equivocado. O pensamos, eso fue escrito simplemente para animar la siguiente generación. Pero no fue verdad. Pero yo quiero que nosotros nos preguntemos, ¿de verdad vivo así tan libre para decir a quien sea que yo me encuentro en la calle? Necesitas a Dios. A veces, bueno, siempre tenemos una colección de excusas, ¿no es cierto? ¿Por qué no evangelizas? Ah, a ver, espérame, tengo uno. Esta vez es porque no he recibido capacitación. Pero tengo otro, si no te gusta eso, ya. Tengo que ir a clases. Eso es bueno, ya. Tengo otro aquí amigos, imagínense si Pedro hubiera dicho, amigos, Yo sé que nos ha librado. Ustedes pueden ir, siguen predicando para la gloria de Dios. Amén. Yo tengo que ir a pescar. No es así. Dios nos ha llamado a hacer algo, a vivir algo. Por eso el ángel les dice, manda y enséñales de esta vida. No les diga, enséñales de los 10 mandamientos. Mira, no les manda a enseñar acerca de, no sé, de la ley de la iglesia cristiana. Tienes que ir a la iglesia todos los domingos, tienes que vestirte bien, no debes tomar, no debes fumar, no debes bailar. Y peor, no deberías divertirte nada. La vida cristiana es más aburrida que cualquiera, pero eres salvo. Eso es lo que pensamos, es el evangelio. Porque quizás es lo que estás viviendo. Vivimos por reglas. Vivimos por mandamientos. Pensamos que alcanzamos algún favor con Él. ¿Por qué? ¿Por qué hemos asistido a la iglesia? ¿O por qué hemos dejado de tomar? Dios te ama porque Jesús derramó su sangre. No porque eres bonito o porque haces algo. Tu identidad no es en lo que haces o lo que no haces. Es en quién eres en Él. Y si eres un hijo de Dios, tienes toda la libertad, amigos, de vivir como un hijo de Dios. De vivir en su casa, disfrutar de su mesa. Comer con Él, pasar tiempo con Él. Con el Rey. Y claro, su casa es muy diferente de la casa en que vivías antes. ¿Pero acaso no es mucho mejor? ¿Acaso no es un hogar donde encuentras el cariño, el calor de un amor verdadero? El amor que tanto buscas de tus hijos, o de tus padres, o de tu cónyuge. Eso es lo que siempre buscas en ellos, que jamás te pueden dar. Podemos encontrar en Cristo Jesús. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Ayer en la pollada me encontré con un hombre y no tenía ticket. Perdón. Sube la parte de abajo nomás del plástico para... Todos están preocupados ahora. ¡Escándalo! Bueno, me encontré ayer con un hombre en la pollada. No tenía ticket, entonces simplemente había venido porque vio tanta gente. No sé, quizás olía el pollo. Y me estaba preguntando quiénes somos, por qué, bla, bla, bla. Y le expliqué. Entonces me dijo, bueno, yo no sigo ninguna religión. Pero yo sí sigo las 10 leyes de Cristo, que también enseñaba Buda. Y yo estaba pensando, wow, eso es nuevo para mí, ¿ah? ¿Eh? No he escuchado los... Y empezaba a decirme como no matar. Y le dije, ¿los 10 mandamientos? Y me dijo, no, esos son otros. Y le dije, entonces, ¿cuáles son los 10? Bueno, no lo sé ahorita. Y estoy pensando, eres un buen seguidor. Seguimos a una ley que ni siquiera conocemos. Nosotros creemos que Dios nos ama porque hemos hecho algo o porque hemos cumplido los 10 mandamientos. Yo sospecho que la mitad de nosotros ni podríamos nombrar los 10. Es ilógico, amigos, que nosotros pegamos tanto a una ley que realmente jamás puede salvarnos. Cuando deberíamos encontrar todo en Cristo, lo cual tiene un fruto increíble en nuestras vidas, que es cumplir la ley. No soy antinomianista. Quiere decir que no rechazo los 10 mandamientos. No rechazo yo el poder de la ley. No digo que la ley ya no sirve. La ley sirve de igual manera ahora que servía ahí en Monte Sinaí. Sirve para guiarnos a Cristo. Sirve para mostrarnos que nosotros necesitamos un tiempo de confesión de pecado. Sirve para abrir nuestros ojos a nuestra necesidad de un Mesías, de un Cristo. Debería servirnos para hacernos correr a Él. Ese hombre no sabía las 10 leyes de Cristo. Y aunque no crea, él sigue una religión. Y es una religión bien falsa. Cuando él no me podía decir las diez leyes de Cristo, yo le dije, creo que tienes que venir a la iglesia para conocer lo que realmente es la verdad. Y se fue, sin comprar pollo. Algunos están diciendo, por eso no hemos vendido. Aunque vendimos todo, ¿eh? Nuestra cautela de enseñar a otros de Cristo actualmente les convence que nuestra fe es también una religión. No sé si me explico bien. Cuando nosotros llevamos estas ideas, ¿no? Que tenemos que llevar una persona por un camino para conocer a Cristo y no queremos ser tan diferentes o ser tan radicales para ellos. O ir al grano con la cosa. No quiero ofender. Es que si les hablo de Cristo y de su pecado, peor. Se van a ofender y se van a ir sin comprar pollo. Es verdad. Pero nuestra cautela de compartir la verdad con la gente solo les hace a ellos ser convencidos de que realmente solo seguimos nosotros una religión. Si de verdad las buenas noticias, el Evangelio, las Escrituras nos habla de vida, muerte, vida eterna o muerte eterna, reconciliación con Dios, el Creador, el Todopoderoso. Si realmente, cuando nos gusta tirar esas palabras dentro de la iglesia, pero si realmente se trata de eso, ¿por qué compartimos el Evangelio como si fuera, no sé? Es ofensivo. Decir a alguien que necesita a Jesús es ofensivo. ¿Pero no es lo que tú necesitabas escuchar? ¿Acaso tú has venido a Cristo porque alguien suavemente te ha enseñado de Jesús? No. Es que llegamos a un momento que la palabra nos chanca. Llegamos a un momento de decisión, a una crucijada, donde tenemos que decidir. ¿Eso es mentira y blasfemia, tal como los sumos sacerdotes dijeron? ¿O esto es vida, vida nueva, y la necesito ahora? Si nosotros queremos que realmente nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros más queridos, conozcan al Señor, suavizar, aguar al Evangelio. Ni quiero decirles lo que puede hacer. Yo no quiero ser obstáculo para otra persona. No quiero ser la razón por qué una persona no llegó a conocer a Jesús. Pedro y los otros apóstoles. Voy a leer otra vez lo que dicen ellos. Vamos a ver en versículo 29. Casi terminado, ya no se preocupe. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios por su poder lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Ahora, tanto la respuesta que tú esperas en alguien, cuando piensas, no sé si ustedes les han pasado, pero de vez en cuando, por ejemplo, yo soy el único creyente en mi familia. ¿Ya? Entonces, de vez en cuando, uno de mis hermanas, o mi mamá, casi nunca mi papá, pero de vez en cuando me preguntan, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es tu fe? O, no sé, hacen preguntas medio raras, pero siempre yo pienso, ah, es una oportunidad, ¿no? Ahora voy a sacar provecho, ¿no?, de este momento. Y siempre quiero que su respuesta sea, ay, quiero que me enseñes más. ¿No es cierto? ¿Cómo respondieron ellos? Versículo 33. Al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaban pensando Pedro y los apóstoles en ese momento? O quizás los otros apóstoles estaban detrás de Pedro. ¡Cállate! Shh. Suficiente. Ellos entienden la cosa. Amigos, no es la respuesta que queremos. Nunca. Pero no era exactamente lo que ellos necesitaban escuchar. Nuestra evangelización se ha vuelto en esta sociedad moderna, no sé, compartir una religión. Y sabemos que es raro. Por eso no lo queremos hacer. No les estoy dando clases. Yo creo que ellos tampoco, de cómo evangelizar. El principio de eso, amigos, es que ustedes dejan de creer y vivir una religión. No es tu manera de llegar a Dios. Es como Dios llegó a ti. Y cuando tú vives así, no tienes preocupación de compartir eso con alguien. Porque es algo que ha pasado a ti. No es tan raro. El otro día, yo estaba, en la calle, encontramos personas que estaban tratando de evangelizar a los carros que estaban esperando el semáforo. Y sus letreros decían, no pecar, huyen del pecado. Tenían como letreros de la calle. Para un poco para, no sé, era creativo, ok, está bien. Yo estoy pensando, ¿cuántas personas llegan a conocer a Cristo por un mensaje de no pecar? Yo quiero saber, ¿qué fulano de tal en Cusco necesita escuchar no peques? ¿Quién va a decir, no, el pecado es bueno? Quizás ese mismo Señor de las 10 leyes de Cristo. No, nadie necesita ese mensaje. Ya saben que son pecadores. Lo que necesitan, amigos, es una respuesta a ese pecado. Y eso no vas a encontrar en un letrero. No estoy diciendo que la evangelización de la calle no funciona. Por supuesto, siempre y cuando puedas llegar a ellos y hablar de Cristo. Igual como Pedro llegó a ellos. Les dijo lo que ellos necesitaban escuchar. Y cuando tú te encuentras con alguien, piensa bien en ellos. No es, tú eres un pecador y necesitas al Señor Jesús y Él es el Mesías que vino a esta tierra y murió y después de 3 días resucitó. Aleluya, chao. Eso es religión. Pero cuando tú vas a alguien y te dices, me preocupo de ti. ¿Por qué? ¿Por qué? No te preocupes de mí, ¿ah? No, es que quiero que conozcas al Señor. Porque eso es algo serio. Porque el Señor cambió mi vida. Y lo necesito. Y yo creo que tú también lo necesitas. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué piensas que yo necesito del Señor? ¿Eh? Yo no soy débil como tú. Está bien. Pero creo que un día sí vas a sentirte débil. Vas a llegar a ese momento. Amigos, que compartamos la palabra con coraje. Ahora, hay un versículo medio raro. Quiero tocar esto y con eso voy a terminar. Versículo 32. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo es testigo también. No es que ellos son testigos también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es testigo de la resurrección de Jesús. Eso es interesante en sí. Y también dice que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Muchos se han confundido con este versículo. Ah, ¿ves? Ahí está la obediencia. Es que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Ahí está la obediencia. Entonces, ustedes dicen que la salvación es por fe, por gracia. Ok. Pero aquí dice claramente, ¿no? Que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Ahora, tenemos que tener cuidado con la palabra griega de obedecer, porque también significa someterse. La palabra pitharkeo significa someterse a otro. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando te sometes o pitharkeo a otra cosa? Te sometes a algo, le obedeces, ¿no es cierto? Ahora también Romanos 1:5 dice algo raro. Pablo dice, por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevamos a todas las naciones a obedecer a la fe. ¿Qué es obedecer a la fe? ¿Puedes desobedecer a la fe? Yo pensé que esta salvación era por gracia, era por fe. Solo tienes que creer en Jesús. Es cierto. Es completamente cierto. Pero si tú piensas que esa creencia y esa fe es divorciada a una obediencia y una sumisión a Dios, no sé en qué has creído, pero no es el Evangelio. No hay salvación fuera de obediencia. Palabras peligrosas. Porque la fe verdadera siempre produce en nosotros nuevas obras. Ahora estoy diciendo, y Pedro está diciendo, que el nuevo creyente es 100% perfecto, ya no tiene pecado. Para nada. Creo que Pedro era el primero que sabía eso. No, pero sí significa que nuestra fe produce una obediencia en nosotros. Podemos obedecer a la fe, podemos desobedecer a la fe. Y nosotros tratamos de divorciar o separar esas dos cosas. Amigos, hemos tragado algo que no es el Evangelio. La fe siempre viene con la sumisión. Otra vez, nos confundimos cuando separan un libro así en capítulos y versículos. Todo va juntos. Ustedes ven que la prédica de Pedro en capítulo 4 es muy parecido a la prédica en capítulo 5. Somos pilares dentro de... ¿Y qué sucede entre ellos? Ananías y Zafira. Personas que tenían obras sin fe. ¿No es cierto? Y dieron el dinero a la iglesia. Y los juzgaron. ¡Qué crueles! Porque lo hicieron sin fe. Las obras sin fe no valen nada. Y la fe sin obras no vale. ¿Qué sucede después de esta prédica? Están leyendo Hechos, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en Hechos capítulo 6? Vemos la formación de Esteban. El primer mártir. Esteban es todo lo que Ananías y Zafira no eran. La predicación de Pedro va, sigue, es la misma cosa, igual como mis prédicas, es la misma cosa todos los domingos, ¿no es cierto? Entonces, es porque no han aprendido todavía. Yo no sé. Amigos, tenemos que ver que Lucas Hay una gran discusión si Lucas es teólogo o si es historiador. Bueno, y no es teólogo como Pablo, ¿no es cierto? Porque cuando lees las epístolas de Pablo, es muy didáctico, no es muy claro qué es teología. Nos está enseñando, nos da mandamientos, es bien claro que es enseñanza. En cuanto a Lucas, realmente Lucas es más parecido a los profetas del Antiguo Testamento, que usan las historias para enseñar algo. Porque Lucas tampoco no es tan buen historiador. Hay muchos detalles que falta decir. Y va de una cosa a otra cosa sin enlazarlas. Y es como, ¿qué quieres que sepamos? O quizás no tenías mucho tiempo para escribir. Lucas es ambos, historiador y teólogo. No es simplemente un relato de lo que ha pasado. Ya después ellos fueron aprendidos y llevados al cárcel y bla. No, todo va juntos. Y vamos a ver hasta que Pedro llega a predicar a los no judíos. Que amigos, quizás para Pedro, eso fue el gran cambio en su vida. Un judío de judío. El mismo que luchaba con Pablo acerca de la ley antigua. Pero predicando, llegando a los de Samaria. Y después, finalmente, en capítulo 9, 10, no estoy leyendo Hechos. Escrito está, es que yo no veo los capítulos. Llegó a Cornelio, un no judío de no judíos. Decimos gentiles, pero no era gente tan gentil. Agustín de Hipona dijo, los hombres malvados obedecen del miedo y los buenos del amor. Amigos, yo quiero que mi obediencia, tal como de estos apóstoles, sea una gran luz, que sea parte de mi evangelización. Y quiero que sea de amor al Señor Jesucristo. Quiero terminar con Romanos 6. Vamos a ir allá. Romanos 6, versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ahora, esperamos un segundito ahí. No dejes que tu vida sea así. Estoy bajo gracia. Tengo libertad, puedo pecar. Jesús me perdona. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado que lleva a la muerte o la de obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Realmente es la misma palabra griega, esclavo. Hemos llegado a ser esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad, y ahora para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Pero qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces, amigos, que no seamos siervos o esclavos al pecado. Si estamos en Cristo, si lo conoces como Salvador, que seas esclavo a la justicia, que te sometes, que te sometas a Él, a Cristo como Mesías, como Rey, como Príncipe y Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por mandar tu Hijo a morir por nosotros. Sangre preciosa, Señor, que no merecemos, porque no podemos cumplir la ley. No podemos hacer lo correcto, sino es un fruto, Señor, que tú haces en nosotros. Entonces, Señor, pedimos que tú vengas, que tú por tu Espíritu Santo, que tú hagas una obra en nosotros para darnos un nuevo corazón, para poder, Señor, vivir no solamente en paz y tener una reconciliación contigo, Señor, pero también, Señor, para vivir para la justicia. Y que ese, Señor, esa nueva vida, que sea, Señor, para la evangelización de otros. Que sea, Señor, para los demás. Para que los incrédulos, Señor, vean las buenas obras, Señor, y te glorifiquen. Señor, te damos gracias por tu palabra esta noche. Pedimos, Señor, que tú sigas enseñándonos a través de estos grandes héroes que eran simplemente tierra, carne, sin tu Espíritu Santo. Y ahora, Señor, nosotros igual recibimos todo nuestro valor, y es un gran valor, por tener el Espíritu Santo que habita en nosotros. Que tú seas, Señor, glorificado, de hacernos, Señor, conocerte más y darnos un hambre, Señor, por tu palabra esta semana. Y a ti, Señor, daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos seguir leyendo de las Escrituras para la Cena del Señor. Voy a leerles de Santiago. Santiago, capítulo 1. Esto va a servir para nosotros para examinarnos, para prepararnos para la mesa. Santiago 1, versículo 19. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciben la mansedumbre y la palabra sembrada, con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se ve, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, no se engaña a sí mismo, y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Queremos orar, pedir, Señor, que Él haga esta obra en nosotros, que no solamente seamos personas que oyen la palabra, sino también que hacemos y cumplimos la palabra en fe. Queremos pedirle eso y que también queremos volver a pedirle perdón. Queremos pedirle que Él venga a administrar a nosotros.